el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Posiblemente Timoteo estaba pasando tiempos difíciles. No es un pecado pasar tiempos difíciles. Timoteo los pasó. Y el apóstol Pablo, como padre espiritual, como maestro de este su discípulo, escribe estas palabras. Y en este capítulo, el apóstol Pablo entrega el antídoto para el desánimo. ¿Alguna vez has tenido desánimo? ¿Alguna vez te has sentido como desanimado? En este capítulo está el antídoto para que nunca más esté desanimado. Y apenas te entre desánimo, se lo puede aplicar. ¿Ya sabe cuál es? Mientras lo vamos estudiando verso por verso, este capítulo, vas a encontrarlo. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira las palabras con que el apóstol Pablo empieza animando a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, y esa gracia es en Cristo Jesús. ¿Qué es gracia? Don inmerecido, regalo inmerecido. Dios nos ha regalado a su amado Hijo y nosotros debemos permanecer en esa gracia. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, recuerda en quién ha creído. Recuerda y conoce y haz memoria de lo que Jesucristo ha hecho por ti y esfuérzate en tu gracia. Todos nosotros como cristianos hemos recibido igual gracia para salvación. Nadie tiene más gracia que otro. Igual gracia se nos ha dado para salvación y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor, hemos sido bendecidos con esta gracia de Dios. A ti no te sobra, pero tampoco te falta. Tienes la suficiente gracia de Dios sobre tu vida. Ese regalo precioso de Dios sobre nosotros, esa gracia de Dios para salvación, no puedes aumentar a ella ni disminuir a ella por nada de lo que hagas. Algunas personas dicen, tendré más gracia de Dios si leo más mi Biblia. No, será la misma. Tendré más gracia de Dios si asisto a la capilla cumplidamente. No, tendrás la misma. Tendré más gracia de Dios en mi vida si cumplo todas las cosas que Dios me dio. No, la gracia de Dios se llama Jesucristo y Él ha sido ya dado. No puedes quitar a Él ni sumar a Él. Él ha sido dado por ti y esa es la gracia de Dios, el regalo de Dios, el gran y merecido don para nosotros, y esa es la gracia de Dios en la cual nos sustentamos hoy. No somos salvos por lo que nosotros hagamos, somos salvos por lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Somos salvos por gracia. Y es necesario que pensemos en esto, en el Evangelio de la gracia de Dios. Se presenta a los hombres en esta forma. Dios te ama, Dios entregó a su Hijo por ti, Dios en Él cargó todas sus deudas, todos sus pecados. Él te ha salvado por pura gracia y no te va a recriminar ni te va a reprochar nada. Cayó de amor y te salvó por pura gracia. Y eso es para todos nosotros. Esa gracia en Cristo Jesús, que ha sido dada de parte de Dios para todos nosotros. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ovejas sanas producen más ovejas y producen ovejas sanas. Algo normal en el crecimiento de la iglesia cuando es nutrida por las palabras de fe y cuando es nutrida por todo el consejo de Dios, su palabra, es que tú cumplas tu ciclo de discípulo y seas maestro. Y tenga también a tu cargo otros discípulos, que también ellos serán por un tiempo discípulos y luego pasarán a ser maestros. Algo muy normal para ti, si estás creciendo con el crecimiento que es de Dios, es que ya tu casa sea abierta para recibir a tus vecinos y enseñarles la palabra de Dios, compartirles la palabra de Dios. Si no quieres enseñar, reúneles una vez a la semana para orar. Si no quiere orar, reúneles una vez para lectura de las Sagradas Escrituras sin comentarios. Si no quiere hacer nada de esto, reúneles para tomar café y sin palabras, con tu vida como cristiano maduro, testificar de lo que Dios, de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, de sus grandes misericordias. Habla del Señor en forma natural. Dice también aquí en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No solo se nos llama soldados de Jesucristo, no se conforma la Escritura con decirnos sé soldado de Jesucristo, sino sé un buen soldado de Jesucristo. Seguimos a un gran Rey de Reyes, Señor de Señores, ante quien toda rodilla se dobla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Servimos al nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo. Y qué privilegio ser soldados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí la Escritura nos dice, sufre como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira la analogía, la comparación que se hace con nosotros como soldados. Pero sí seremos esos buenos soldados. Señor, cuenta conmigo. Y el Señor dice, qué bueno, pero lo que no ha terminado de hablar el soldado, dice, cuenta conmigo para los gozosos. Pero para sufrir, ausente, no estoy. ¿Será que verdaderamente cumplimos en esa milicia lo que el Señor nos ha llamado a hacer? ¿Qué sería de un comandante que llama a su soldado y le dice, soldado, te necesito mañana a las 3 aquí? Y el soldado le dice, no, mi comandante, mañana a las 3 tengo una cita con mi novia. Lo siento mucho. Pero esto no pasa en la milicia, pero sí está pasando en la milicia cristiana. Casi todos los cristianos solo sirven para sacar excusas y el que sirve solo para eso no sirve para más. Excusas. Y aquí el apóstol Pablo nos dice claramente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Qué maravilloso cumplir verdaderamente como soldados de Cristo, agradando a aquel que nos ha llamado. Hay personas que dicen, tengo tantos propósitos cristianos que no sé por cuál comenzar. Te voy a dar la clave de uno. Comience por el más especial, Vive una vida para agradar a aquel que te llamó, aquel que te amó y te ama y te amará, aquel que puso su rostro por ti como un pedernal y marchó a morir en la cruz por ti. Vive para agradar a aquel que te salvó y tomó tu lugar. Haz de este uno de los primordiales propósitos, viviendo para agradar a Jesucristo. También dice aquí en el verso 5, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y aquí el apóstol Pablo toma a los deportistas. Está tomando el ejemplo de la maratón. Siempre han habido y hay atletas mañosos. Algunos en esas maratones de 40, 42 kilómetros se escondían a los 2 kilómetros de la meta, se echaban agua encima y como no había jueces en todo el lugar salían y llegaban y ganaban. 2 kilómetros corrieron y los otros corrieron 42 kilómetros. Y llegaba el jefe de la competencia, lo tocaba, lo palpaba y dice, esto es mojado, esto no es sudor. Y era castigado por tramposo. Al jugador de fútbol, si juega mal, con mala intención, le sacan la amarilla y si no se comporta, le sacan la roja. Al cristiano también le van a mostrar la roja. Mira lo que el apóstol está diciendo aquí. Si aún el que se prepara para unos Juegos Olímpicos se abstiene de muchas cosas y se somete a una disciplina rigurosa y duro entrenamiento solo por saber que le van a tocar el himno de su nación y le van a poner una medalla. Y para eso dedica toda su vida en riguroso entrenamiento. ¿Cómo debe ser entonces la vida del cristiano que recibirá no una corona corruptible, sino una incorruptible del príncipe de gloria, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? Y que le toquen el himno colombiano allá en el cielo muchas veces. Pero no hace falta. ¿Te imaginas un abrazo del Señor contra su pecho y le dice, muy bien hecho, buena vida, buena obra, muy bien? Verso 6. El labrador que para participar de los frutos, labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El que siembra, cosecha. Debe trabajar primero. Y esto es aplicable a todo nivel. Debe esforzarse y hacer su parte. Hay chicas orando por jóvenes. Hay jóvenes orando por chicas. Es vital la oración. Es muy importante. Pero hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Y en el actuar no te estoy diciendo que vaya y sea un lanzado y le diga que la ama y lo ama. Y no. Pero si tiene en su corazón un lugar especial por esa persona, empiece a mostrar esos detalles. Al menos déjele saber que le importa, que quiere ser su amigo, su amiga. Pero algunos dicen, no, yo confío por completo en el Señor, que Él haga la obra. ¿No? Eso no es. Necesita tú como labrador sembrar, cultivar. Necesita participar, necesita ser activo. Y este ejemplo no está muy por fuera de la Escritura, porque cuando Josué fue derrotado, comandante de las tropas de Israel, fue a orar. Y solo estaba orando, y era importante, y Dios aprecia y valora mucho el tiempo de oración. Pero le dice Josué, ¿qué hace ahí postrado sobre su rostro? Ahora no es tiempo de orar, sino de actuar. Es necesario que acompañe su oración de frutos. Es necesario que en todo aspecto participen. Ahora no lo tome solo en el aspecto de noviazgo. ¿Quiere alguna vez ser activo en la obra del Señor? No sea como el soldado que dice, pago servicio militar, pero con una condición. Y le preguntan, ¿cuál? Que me pongan de general. Tome su proceso, involúcrate, participa. Siembra para luego cosechar. Involúcrate en la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo comparte a Timoteo esto: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8 dice, acuérdate de Jesucristo. Les dije que Timoteo estaba describiendo que el apóstol Pablo estaba describiendo que Timoteo tenía dificultades. Le dice, sufre penalidades, piensa en el Señor, esfuérzate en esa gracia, pero posiblemente tenía que ser desánimo el problema en la vida de Timoteo en este tiempo. Porque en el verso 8, primeras palabras, está el antídoto contra el desánimo. Esas palabras, acuérdate de Jesucristo. Y cuando tú estés desanimado, haga eso. Acuérdate de Jesucristo. Quite todo lo demás de tu mente, de tus preocupaciones, todo, y empiece a hacer memoria del Señor Jesucristo. De lo que Él ha hecho por ti, de su amor, de su obra. Y por eso le dice el apóstol a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Uno de los títulos más especiales con que el apóstol Pablo más disfrutó presentarse, ¿saben cuál fue ese título? Prisionero de Jesucristo. Y cómo me encanta ese título. Para mí es un honor llevarlo. Prisionero de Jesucristo. Pero lleva un peso de prisionero de amor, unido con cadenas, verdaderamente no de fuerza, sino del amor de Cristo por nosotros. Para mí creo que es el mayor título con que pueda presentarme. ¿Y tú quién eres? Prisionero de amor, prisionero de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Alguien que pudiendo volarse, no quiere volarse. Alguien que pudiendo irse de sus dominios, no quiere irse. Alguien que su corazón está pegado a su amo, a su Señor, y le ha ido bien con Él y está con Él, no porque le toca, sino porque así su alma si su ser lo desea. Así deben ser los esposos y las esposas. Alguien ve un recién casado y le dice, ¡ay, le cortaron las alas! No, nadie le cortó las alas. Es preso de amor, pudiendo volar, no quiere volar. Quiere estar en el nido. Y ahí en el nido le va bien, ¿cierto? Escribe esto el apóstol. Dice, sufro estas cosas y aunque me pongan en prisión, la palabra del Señor no está presa. El ministerio del apóstol Pablo en la cárcel fue muy grande. Cada 4 horas que le cambiaban la guardia y le amarraban otros 4 soldados romanos a los pies y a las manos, cada relevo de guardia era, manden otros 4, que esos 4 ya se convirtieron, que vengan otros 4. Y mire a quién se los amarraban. Y era, yo creo que el apóstol Pablo cada día era pensando en todas las, la cantidad de soldados que iba a tener ahí. Y las cartas que escribió desde la prisión y el ministerio que hizo desde la prisión fue maravilloso. Se puede servir al Señor donde estemos. El todo es que tengamos el corazón para hacerlo. Y dice también aquí, en el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación es solo en Cristo Jesús. Cualquier religión que te diga Cristo más y te ponga algo más es falsa. La salvación, para ser salvo, necesitas a Cristo, no necesitas más, pero tampoco necesitas menos. Necesitamos un Salvador, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, este es el antídoto para el temor a la muerte. ¿Y si me matan? Algunos cristianos asustados dicen, yo no voy allá, hay peligro, de pronto me matan. Le hacen un favor. ¿Qué tanto problema? Para lo que has vivido y esperado, lo aligeran. Tu encuentro cara a cara con tu Señor, tu Salvador y tu Dios. Mira lo que dice la Escritura. Si somos muertos con Jesús, ¿qué nos dicen? También viviremos con Él. No le crea a nadie cuando digan fulano de tal que es un buen cristiano o Héctor se murió, que le digan Héctor se cambió de casa, dejó su cascarón terrenal y recibió el celestial, cambió de morada, cambió de dirección, y no busquen entre los muertos, está con el Señor. Y no me gusta cuando los cristianos hablan de perdí un ser amado y ese ser era creyente. No diga perdí, porque no llames perdido lo que Dios se ha llevado, porque tú sabes quién se lo llevó y dónde está y con quién está. Mejor diga he ganado un ser amado para la eternidad. Se partió con el Señor verdaderamente. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. No tienes que buscar sufrimiento. Ellos llegan solos. No vaya y haga una cama de puntillas y acuéstese sobre ellas esta noche. Diga aquí sufriendo. Los sufrimientos llegan. Porque la Escritura dice que no solo como cristianos se nos ha dado el privilegio de gozar con el gozo de Cristo, sino también padecer los sufrimientos con que Él fue afligido y los cuales Él padeció por nosotros. Ese es todo el paquete cristiano. Algunos dicen, yo creo que la primera parte de ese texto es inspirada, la otra la agregaron los traductores. No, toda es inspirada. Lo que pasa es que la primera parte nos gusta más y la segunda, sufrir. Pero el Señor nos ha llamado a sufrir, pero por sufrimiento que vale y que pasa ante la memoria de Dios. Si le negáremos, Él también nos negará. Si tú niegas al Señor, Él también te niega. Si fuéremos infieles, lo normal sería que Él también nos fuera infiel. Generalmente el hombre, cuando alguien le pone cachos, ¿qué hace? Va y lo vuelve como un venado al otro, ¿no? Le pone más cachos. Y aquí dice, si tú le pones cachos al Señor, Él no te pone cachos. Él sigue esperando por ti, rogando por ti, quizás tú vuelvas, quizás un día regreses, quizás tomes el camino y sepas que siempre Dios espera por ese tiempo de regreso. Y el tiempo de regreso es de mayor alegría y regocijo que cualquier otro tiempo anterior. Si le fuéremos infieles a Él, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios es fiel, Dios no es infiel. Verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino para perdición de los oyentes. No se pongan a filosofar, dice aquí el apóstol Pablo. No gasten su tiempo en hablar cosas que no aprovechan, sino que son de perdición a los oyentes. Verso 15, procura con diligencia. Objetivo número uno como cristiano, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Las Sagradas Escrituras reciben también como representación la espada del Espíritu Santo. Y un diestro en uso de la palabra de Dios se compara con un diestro en el uso de la espada. ¿Pero ustedes creen que esos diestros en espada nacieron así? ¿Has visto algunos de ellos sin orejas? Algunos. Y le dicen, mira, esta oreja me la volé cuando empezaba a aprender a manejar la espada. Esta cicatriz, la notas aquí, aprendiendo a manejar la espada. ¿Te diste cuenta que no tengo un dedo? Aprendiendo a manejar la espada. Y ver este dedo más corto, aprendiendo también a manejar la espada. ¿Tú qué puedes decir aprendiendo a manejar la espada? Yo admiro personas que encontraba una Biblia que era más gruesa de lo normal y decía, esta Biblia no tiene nada, ¿y por qué está más gruesa? Y estuve mirándola. Y en cada una de sus hojas tenía gotas de cera sobre ella. Y dije, ¿por qué es que marca su Biblia con gotas de cera? Dice, no, es que me toca levantarme a las 3 de la mañana porque mi esposo me prohíbe leerla y la leo mientras él tiene su sueño más profundo. Y la leía con una vela. Yo creo que tenía sus manos quemadas, sus ojos gastados y sufriendo, porque aprendiendo a usar la espada. ¿Y tú cómo estás de espada? ¿Todos la tienen? No quiero ponerlos ruborizados si les digo que me muestre cada uno su Biblia. ¿Me la podrían mostrar? No, no me la... Bueno, bonito es, precioso espadachín, como para que sea guardia personal. Objeto número uno, procura, si en algo pones diligencia, la diligencia está en presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, las Sagradas Escrituras. Dice también, aquí en el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Con esos nombres, estos eran bien malos, ¿no? Les pusieron nombres terribles. Pero bueno, para que, dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos estaban diciendo, Cristo ya vino, ya no hay opción para los que mueren, y los que mueren de aquí en adelante no tienen ninguna esperanza en Cristo Jesús. Y si nosotros no tuviéramos esperanza en nuestro Señor Jesucristo, si esta vida fuera todo, seríamos los más dignos de consideración, los más grandes osos, y nos tendrían que decir a todos, un pobrecito. Pero es muy diferente lo del cristiano. Yo sé en quién he creído y en qué he creído, y espero que tú también. Muy diferente saber que el cristianismo descansa en esas grandes verdades. No está aquí, ha resucitado. En la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su venida en gloria y poder, en toda su gracia y manifestación que ha hecho sobre cada una de nuestras vidas. Verso 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Qué lindo. Dios te conoce, Dios me conoce. No necesita la recomendación del pastor ni de ninguna persona. Dios sabe quién es de él, quién no es de él. Dios conoce su verdadera iglesia. La gracia que Dios nos ha dado, nos la ha dado para que con libertad nos acerquemos al trono de Dios y a su presencia. Nunca nos ha dado ni nos dará gracia para pecar. Aquel que dice que recibió gracia de Dios para pecar es un falso. Es un falso, hermano. Cuando alguien confronta a un hermano así, le dice, hermano, ¿y por qué dice mentiras? Dios me dio la gracia para mentir. No, falso. Hermano, ¿por qué engaña a su esposa? Esa es gracia que Dios me dio, y me dio esa gracia y esa libertad. Esa no es la gracia que Dios te dio. Ese es el pecado de Satanás sobre tu vida. Jamás Dios te da gracia para pecar. La gracia de Dios es para acercarte a Él, para acercarnos a Él de todo corazón. Verso 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y aquí el apóstol Pablo dice, en una casa grande. Alguien me decía, y el pastor, ¿cómo hace para saber que todos los que reúnen allí son creyentes y son firmes en el Señor y son verdaderos? Ese no es trabajo mío. Ese es trabajo de aquel que dice, conozco a los que son míos, del que conoce nuestros corazones, del Señor. Y el apóstol le está diciendo que así en una casa grande hay muchos utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos viles, y que cada uno de nosotros verdaderamente escogemos el uso para el cual queremos ser destinados. El Señor quiere hacer de nosotros utensilios de honra para exhibirnos como obra de arte, obra de sus manos, y tenernos con Él y mirar esa obra, obra de sus manos, y recordar de dónde nos tomó y lo que ha hecho en nosotros, y exhibirnos por siempre como muestra de su gracia, de su amor. Pero nosotros somos más tercos que el pedazo de barro. El Señor nos compara con un pedazo de greda. Hay un cántico inspirado del libro de los Salmos que dice, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Moldéame, si es necesario, rómpeme, hazme de nuevo, dame la forma que tú quieres que tenga para tu eternidad. Pero el profeta Isaías dice que con nosotros como vasos, como pedazos de greda en manos del alfarero, no queremos que Él nos moldee conforme a su imagen, conforme a sus propósitos. ¿Qué hará pues el alfarero que el pedazo de greda le grita y le dice, ¡Ey, alfarero torpe! Yo no quiero ser un florero, yo quiero ser una matera, o quiero ser una olla para que la pongan debajo. ¿Qué hará entonces el alfarero? ¿Contenderá el alfarero con el barro? Nosotros somos así, contendiendo con nuestro hacedor. Dios quiere hacer de nosotros lo mejor. Quiere decir, voy a hacer un utensilio de plata para colocarlo sobre mi mesa. Y nosotros, Señor, pero también puede hacer un utensilio de plata para ponerlo en otro sitio. ¿Dónde? En la cocina, en el baño o debajo de la cama. ¿Por qué quieres estar debajo de la cama? ¿Y por qué no quieres estar en la mesa del Señor? ¿Cuál lugar quieres? Y eso es lo que la Escritura te dice, que los miembros de tu cuerpo sean usados para justicia, para usos conforme a la voluntad de Dios. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Toda buena obra. Y mire, joven, tú no eres el único que tiene problemas con las pasiones juveniles. También Timoteo las tuvo. Pero el Señor es el único que ofrece al joven poder bajo control. Huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Ponga ahí su nombre. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y Timoteo sabía perfectamente para qué lado huir. Los jóvenes modernos es los que se les dice, huye de las pasiones juveniles. Y pone una cara de, y dice, pastor, ¿para qué lado? Timoteo sabía para dónde debía huir y sabía del peligro. Y cuando la alarma decía, tin, 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 decía correr, mejor que digan, aquí corrió y no aquí cayó. Pero los jóvenes modernos se las quieren dar de valientes, dicen, no, yo soy valiente, soy fuerte, soy fuerte. Y era fuerte. Una cantidad de debiluchos por dárselas de valientes. Mira, Timoteo sabía de joven lo que afrontaba, pero ahí está también todo lo que él debe hacer. Se le escribió esta carta para saber cómo conducirse en la iglesia del Señor Jesucristo. Se nos escribe a nosotros para entender esto también. Verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ningún cristiano verdadero es contencioso. Ninguno. Sino al contrario, debe ser amable para con todos. La amabilidad del cristiano. El sello del Señor sobre su vida. Amable, apto para enseñar. Pero antes de ser apto para enseñar, necesitó ser apto para aprender. Algunos se ponen la Biblia en el bajo del brazo, no la leen y dicen, ay Señor, que yo aprenda, que yo aprenda, que yo aprenda. Ella viene por inspiración divina, si tú la lees, Dios te revela y te muestra, no viene por transpiración. Está confundiendo inspiración, se parecen las palabras, pero es necesario que lea las Sagradas Escrituras. Dios te enseñará, que tomes tiempo en la palabra, Dios te enseñará y revelará su palabra y te explicará lo que no entiendes, lo que no entendemos. Debe ser apto para enseñar y también sufrido. Que lleve las marcas de Cristo sobre su vida. Déjeme ver las marcas de Cristo sobre la vida de algunos de ustedes. Parecen puros orejanos, sin ninguna marca, puro cachilapo. Bueno, les estoy usando mucho término llanero, pero bueno, pienso que estoy entre llaneros aquí en Villavicencio, pero aquí 90% son de otro lado. Hasta aquí dicen todos, pa'lante su merced. Casi todos. Las marcas de Cristo sobre tu vida. Creo que el que más tenga por ahí que decir, mis hermanos, una uña. Alistando material para ir a evangelizar. Una uña me partí. Bueno, ya es algo. Sufrido. Verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mire, otra característica del creyente, manso, no menso. Tampoco lo confunda aquí con palabras muy cercas. Manso. Manso, el cristiano es manso, porque el Señor Jesucristo nos ha dado su mansedumbre, y una persona mansa es mirar ese potencial, pero bajo control. Qué bueno, puedo compararlo como con un caballo que antes era salvaje y ahora ha sido domado. Y todo lo que hace con esa potencia y fuerza que tiene, y ahora ha sido transformada en muchas, muchas cosas en su debido orden. Eso puede ser una persona mansa, poder bajo control. En ningún momento habla de ser menso. Dios dice aquí en su palabra, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Es que el apóstol Pablo está usando términos llaneros. El apóstol Pablo era llanero, mire, dice, escapen del rejo del diablo que los tienen lazados por los cachos. Con razón que estoy usando tanta terminología llanera, mire, el mismo apóstol, como puro llanero, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Satanás te quiere someter, destruir, acabar. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Satanás vino a robar, matar y quitar tu vida. El Hijo de Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere someterte en esclavitud. Cristo Jesús quiere que tú voluntariamente te rindas a Él en amor. Considerando y pensando el gran amor que Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá por cada uno de nosotros. Considerando lo tanto que Él ha hecho por ti, por mí, por todos nosotros, apreciemos de corazón las cosas que Él ha estado dispuesto y está dispuesto a hacer siempre por nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra.